Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La dirección del Partido Popular asegura a COPE que no están negociando una moción de censura con el partido de Puigdemont. Antonio Herráez, buenos días.
Buenos días. No negocian, aunque están dispuestos a presentarla con el objetivo de convocar elecciones si reúnen una mayoría para que salga adelante. Es en lo que está ahora mismo la dirección nacional del PP, según ha señalado en la mañana del fin de semana de COPE su vicesecretaria Cuca Gamarra. La entrada en prisión de los dos últimos secretarios de organización del PSOE y el señalamiento que ha hecho el exministro y su asesor contra el entorno más íntimo del presidente han desbordado el vaso de la corrupción, lo que debe llevar a los socios parlamentarios de Sánchez a mover ficha.
No, nosotros no estamos negociando, simplemente trasladamos una reflexión, ¿no? Y es, razones sobran para una moción de censura. Fíjese que hablamos de un gobierno que llegó a través de una moción de censura con la que iba a luchar contra la corrupción, defendió la moción de censura a alguien que hoy duerme en la cárcel y permitió que Pedro Sánchez llegara al gobierno con ya toda una organización detrás que lo único en lo que estaba pensando era en robar a los españoles, ¿no?
Según Gamarra, la entrada en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo antes la de Cerdán, la condena al fiscal general del Estado, el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez y la pentaimputación de Begoña Gómez tienen que tener una respuesta en la calle. Y ha recordado la concentración que han convocado mañana domingo en Madrid, en el Templo de Debod, a las 12 del mediodía. Rescatan el lema de otras citas similares anteriores: mafia o democracia. En Turquía, tercera jornada del Papa del viaje del Papa León XIV. A primera hora en Estambul, el Santo Padre ha visitado la Mezquita Azul y han mantenido un encuentro con líderes cristianos. Siguiendo los pasos del pontífice en Turquía está la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio, desde Estambul, donde ahora mismo el Papa descansa en la delegación apostólica tras haber mostrado su cercanía a los católicos de rito oriental en la iglesia de la comunidad ortodoxa siriaca de Morefren, la única iglesia nueva construida en Turquía en los últimos 100 años. Pero antes visitó la Mezquita Azul, tal como hicieron sus predecesores Benedicto XVI y Francisco. En esta ocasión, según el comunicado de la Santa Sede, decidió visitarla en silencio, con espíritu de recogimiento y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de quienes se reúnen allí para rezar. Una decisión que podría estar ligada al deseo de no crispar los ánimos de nacionalistas turcos que criticaron el hecho de que los papas rezaran en este lugar. Ha sido una visita espiritual, hecha de gestos más que de palabras, pues no ha habido discursos. En unas horas firmará una declaración conjunta con el patriarca Bartolomé, un importante gesto histórico en el que se reafirma la voluntad de las iglesias católica y ortodoxa de caminar juntas en la búsqueda de la plena comunión.
Incertidumbre en los aeropuertos de todo el mundo ante la notificación de Airbus que obliga a las compañías que tengan aviones de la familia A320 a actualizar el software. Es la línea más vendida de Airbus y se ha detectado un problema técnico que había que resolver de forma obligatoria e inmediata. Desde Iberia aseguran que después de trabajar durante toda la madrugada para atender ese requerimiento, no prevén ni retrasos ni cancelaciones en sus vuelos a lo largo de este sábado. Y nuevo fin de semana de ofensiva en Ucrania. Rusia ha atacado posiciones ucranianas con 36 misiles y cerca de 600 drones. Según ha denunciado el propio Volodymyr Zelensky, hay 3 muertos y decenas de heridos en Kiev y en sus alrededores. Los objetivos de las fuerzas del Kremlin han sido edificios civiles e infraestructuras energéticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy continúa la 14ª jornada de Liga, Rubén Vasco.
Y lo hace con 4 partidos. A las 2, Mallorca-Osasuna. A las 4:15, Barça-Alavés. A las 6:30, el Levante-Athletic Club. Y a las 9, Atlético de Madrid-Oviedo. Ayer se abrió la jornada con un Getafe 1, Elche 0, gol de Arambarri. Y en Sevilla, multitudinaria pelea entre ultras de Sevilla y Betis en la previa del derbi de mañana con lanzamiento de bengalas y material pirotécnico en el barrio de Nervión. También anoche, la selección femenina empató a 0 contra Alemania en el partido de ida de la final de la Nation League. El partido de vuelta será el próximo martes y en Fórmula 1 Gran Premio de Qatar. Hoy tendremos la carrera al sprint a las 3 de la tarde y a las 7 la clasificación con Norris, Piastri y Verstappen en plena pelea por el Mundial.
Gracias, Rubén. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio Herráez. Aquí comienza fin de semana COPE. Actualizamos la información en 55 minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 10 y 5 minutos de la mañana, una hora menos si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida a este último fin de semana de noviembre. Es en el que el Black Friday convierte las ciudades en una mezcla improbable entre un maratón popular y una feria de consumo. Una ya no sabe si esquivar bolsas, coches o titulares. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de Cristina López Slistín, a quien le mandamos un fuerte abrazo para que se nos recupere pronto del gripazo que, como a tantos, en estos días le ha cogido fuerte. Empezamos esta mañana del fin de semana y desde ahora ya hasta las 2 vamos a acompañarte para que disfrutes de 4 fantásticas horas de radio. Y aquí sí que no vamos a estar de rebajas, ¿no? Aquí lo vamos a dar todo para que te quedes con la oreja bien pegada a la radio. Puede que ahora mismo te pille terminando el desayuno y le estés dando vueltas a si salir o no de compras. Y es normal, ¿no? Es casi inevitable que estos días nos seduzcan tantas ofertas irresistibles que están en los mercados o en internet. Eso sí, tienes que estar dispuesto a sobrevivir al caos, porque admitámoslo, lanzarse a las tiendas en plena temporada de descuentos es casi, como decía al principio, un deporte de riesgo. Madrid, por ejemplo, que es lo que a mí me toca más de cerca, lo que estoy viviendo estos días, está prácticamente intransitable. Es una coreografía espontánea de ciudadanos que vamos para arriba, para abajo, buscando la ganga perfecta, como si nos fuera la vida en ello.
Unos pantalones de traje y una blusa.
Yo ayer online y hoy un pantalón y un jersey.
Yo también online y hoy unos pantalones.
Dos abrigos y un chaquetón aquí al señorito. Ella 30 y él otros 8 o 10 euros en el chaquetón. Pues 40 euros.
Nada para mí, regalos para los demás ya con cara a Navidad.
He comprado chucherías gigantes, circuito de canicas. He comprado un flamenco que hace caca. No huele, me han dicho que no huele. He comprado 3 libros.
Y hay una revolución de ropa, que eso es flipante.
Y así estamos, con la cabeza puesta en cosas más livianas y llevaderas. Una locura de compras navideñas que no dejan de ser un termómetro del pulso económico. Un país que compra es un país que, pese a todo, respira. Lo dicen los datos del INE. En noviembre de 2025, el índice de precios del consumo interanual se ha situado en el 3%. Lo cierto es que no vamos a descorchar por esto el champán, pero es lo suficiente para entender que seguimos en esa cuerda floja entre la resistencia económica y la preocupación doméstica. ¿Y qué te puedo decir del tiempo para esta semana? Pues por su parte que acompaña si te gusta estar metido en casa con una mantita y sentadito en tu sofá, porque tenemos un frente atlántico en buena parte del país que nos deja lluvias, nubes y un descenso térmico importante. Enseguida Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nos va a dar más detalles y él va a retratar con exactitud ese paisaje meteorológico tan cambiante como nuestra política, especialmente la que ha ocupado esta semana, porque yo no sé tú, pero yo ando a la carrera, estoy desfondada. ¿Qué semanita, señores? Porque si algo hemos vivido en estos últimos días en este país, son turbulencias. Desde la Comunidad Valenciana, donde Juanfran Pérez Llorca ha sido investido como nuevo presidente con los votos del Partido Popular y de Vox, hasta una imagen insólita en la democracia, la de un exministro entrando en prisión preventiva y siendo todavía diputado. José Luis Ábalos, acompañado de su asesor Koldo García, durmiendo ya por segunda noche en Soto del Real, esta vez en el módulo, no primero, sino en el módulo 13, han pedido dormir juntos a pesar de que los ronquidos de uno no dejan dormir al otro. ¡Qué imagen, eh! Como la que nos dejó en 2007 esos cuatro hombres en el Puyot buscando, bueno, pues apoyos para las primarias socialistas. Pues bien, tres de los cuatro hombres que viajaban en ese Peugeot ya han pasado por prisión. Si te preguntas por qué Santos Cerdán se ingresó en prisión preventiva antes que Ábalos y Koldo, que no lo habían hecho hasta ahora, la respuesta es porque el Tribunal Supremo no había apreciado un riesgo de fuga. Hasta ahora. Hasta ahora, en una causa que es que no deja de crecer. Pero todo esto cambió. El jueves el juez Leopoldo Puente ordenó finalmente el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García. Según el instructor, la proximidad del juicio había incrementado ese riesgo de fuga, lo que justificaba adoptar la medida cautelar más severa.
Y riesgo de fuga, pues he tenido muchas oportunidades, pero, en fin, que todo el mundo sabe que no salgo de mi casa y asisto solamente a las obligaciones he tenido oportunidad si así fuera, y yo creo que al contrario, en todo este tiempo lo que he evidenciado es que yo no me voy, entre otras cosas, porque estoy convencido de mi inocencia y la voy a defender hasta el final.
Bueno, pues aquí estamos escuchando a Ábalos, poquitos días antes de entrar en prisión, charlando con Eduardo Inda en una entrevista para OK Diario, donde nos afirma que se va a centrar en defender su inocencia. Y es que esa trama, iniciada en febrero de 2024 con la presunta red de comisiones vinculada a los contratos de las mascarillas, se amplió en otoño con el llamado Dieselgate en el rescate de Air Europa y los beneficios obtenidos por la entonces pareja de Ábalos. Y siguió un suma y sigue en 2025 y continuó creciendo con los nuevos informes de la UCO, registros en varias viviendas, la aparición de nombres que apuntaban a posibles amaños en adjudicaciones de obras públicas, entregas de dinero en sobres desde Ferran sin justificación. Y hace apenas unos días llegó el procesamiento formal, la tormenta perfecta. Que un diputado en activo ingrese en prisión no es un matiz, es un hito. Es el primero en la historia democrática de España. El Partido Socialista insiste en recordar que Ábalos fue expulsado hace 2 años, pero la hemeroteca y la cronología no siempre juegan a su favor.
Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que la reunión con, o aquella supuesta reunión con el señor Otegi, pues le puedo decir que todo lo que están diciendo es falso.
Es Adriana Lastra, quien fuera número 2 del Partido Socialista cuando Ábalos era secretario de Organización y ministro de Transportes, y que ahora desmiente al que fuese su compañero. Dirigentes socialistas, leo en El Mundo, admiten que Sánchez está sentado sobre un barril de pólvora y sus socios ven muy difícil llevar la legislatura hasta el 2027. El gobierno lo llama continuidad. Los ciudadanos, en cambio, sentimos que vamos con el piloto automático puesto. Y así, entre esta tormenta atlántica que tenemos y otra política, vamos cerrando noviembre con una nueva presidencia autonómica para el Partido Popular gracias al empuje de Vox en Valencia, con un exministro socialista en prisión preventiva, con unos presupuestos que no arrancan y una ciudadanía que compra mucho y se indigna, pero quizá no lo suficiente. Una semana intensa, sí, pero también reveladora. Pese a todo este ruido político, económico y judicial, quiero también dejarte otra noticia, un recordatorio imprescindible de lo que realmente sostiene a este país. Cuando todo cruje, son las personas. Y es que no me quiero olvidar de los trabajadores del Hospital Santa Lucía, en Cartagena, Murcia. Salió ardiendo el pasado jueves. Bueno, pues nos han llegado unas imágenes estremecedoras de la evacuación. Trabajadores que demostraron una heroicidad que no suele ocupar portadas, pero quiero compartir contigo. Con las llamas a sus espaldas, en una de las fachadas del hospital y en unas condiciones límites, con un margen de error cero, han conseguido evacuar a los pacientes sin un solo herido. Enfermeras, celadores, técnicos, médicos, profesionales que hicieron lo mejor que saben hacer, poner la vida de otros por encima de la suya. Aquí no hemos visto discursos. Esto se ha hecho sin focos y quizá ahí esté la mayor lección que nos deja esta semana, que en medio de tanta inestabilidad hay personas que siguen haciendo lo correcto. Bueno, pues quiero retomar uno de los asuntos con el que hemos abierto el programa, porque yo creo que es el que ha marcado esta semana, ¿no? Por primera vez en la democracia, un diputado en activo ingresa en prisión. José Luis Ábalos es ministro de Transportes, ahora en el Grupo Mixto, condenado por parte del Tribunal Supremo a prisión provisional sin fianza en el marco del caso Koldo. Un giro que, como decía, supone un hito, porque hasta ahora habíamos visto otros exministros, como los casos de Rodrigo Rato, Jaume Mata o Eduardo Zaplana entre rejas, pero no diputados. Nunca un diputado siendo en activo había perdido su libertad. ¿Y esto qué implica? Pues de esto quiero hablar con nuestro querido Antonio Jiménez para que con su ojo clínico nos ayude a analizar qué supone esta nueva situación para el gobierno y qué puede pasar de ahora en adelante. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días. Y un besazo para Cristina, que se recupere pronto de su gripazo, ¿eh?
Eso es, la echamos de menos, así que abrazote fuerte. Que yo estoy convencida que estaría aquí encantada de estar, porque cómo ha venido esta semana y todo lo que hay que decir.
calentita, efectivamente. Bueno, decías tú, Beatriz, que la entrada en prisión de Ábalos marca un antes y un después en nuestra democracia por ser precisamente el primer diputado en activo que entra en prisión. Y ha ocurrido, fíjate, siendo presidente del gobierno, su mentor, que es también el presidente de las primeras veces, como ya se le conoce, porque nunca antes, por ejemplo, tampoco un fiscal general del Estado en España había sido condenado e inhabilitado, o que la mujer del presidente del gobierno esté siendo objeto de una investigación por 5 delitos, o que su hermano, el hermano del presidente del gobierno, por vez primera también en la historia, se vaya a sentar en el banquillo. Por tanto, hombre, siendo el presidente de las primeras veces, tampoco es descartable que Sánchez sea el futuro, en el futuro, pues bueno, el primer expresidente que pueda ser procesado, juzgado y quizás, quién sabe, condenado. Eso sí, todo va a depender del grado de implicación que pueda tener en el muladar de corrupción que lo está acercando. Y eso solo, claro, se podrá saber si Ábalos y Koldo, con tal de rebajarse sus peticiones fiscales de prisión, que son realmente deprimentes y terribles, 24 años y 19 respectivamente, aceptan colaborar con la justicia, con la fiscalía, y de forma voluntaria, pues hacen una declaración ordenada y documentada, admitiendo parte o todos los delitos que se les imputan, y sobre todo, hombre, aclarar si las comisiones y las mordidas sirvieron también para financiar al PSOE y si Sánchez estaba al tanto de esas actividades corruptas después de tantos años de vivencias y de confidencias, pues, que han compartido.
Fíjate, ¿no? Antonio, en relación a esto último que has dicho, si Sánchez estaba al tanto o no, mira lo que le ha contado José Luis Ábalos antes de entrar en prisión a Inda en esa entrevista que hemos conocido en las últimas horas para OK Diario.
Me dijo que estaban investigando, que la fiscalía estaba investigando a Koldo.
¿Y la UCO?
La fiscalía, me dijo. La UCO ya es instrumental, ¿no?
¿Que era una investigación secreta, en teoría?
Claro. De hecho, la pieza era la enmienda secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento, sí.
Malo si lo sabía, malo si no vigilaba, en fin, se va acercando, ¿no?, todo alrededor, claro, de Sánchez.
Un delito más al que se le podía adjudicar al fiscal general del Estado, en la medida en que si fue el fiscal general del Estado el que le informó de una diligencia secreta, pues estaba incurriendo también en una ilegalidad. O sea que, pero no solamente eso, es que Ábalos ha señalado también a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Siempre se rumoreó, voy a recordártelo, Beatriz, aquí en Madrid, cuando Sánchez le sacó del Ministerio de Transportes y de la Secretaría de Organización del PSOE, que en una reunión que tuvieron en Moncloa, Ábalos se fue advirtiéndole a Sánchez que tuviera cuidado con lo de Begoña. Ahora esto cobra sentido, ¿no? Hombre, y luego está, hombre, además de sugerir que se investigue el papel de la exmujer del presidente en el rescate de la aerolínea, también está lo de Koldo, que hombre, denuncia que hubo pitufeo en las primarias para llegar a la Secretaría General del partido, además utilizando a inmigrantes y sobre todo señalando al suegro de Sánchez y padre de Begoña, que dice que financió con 100.000 euros de las saunas prostíbulos aquella campaña de primarias. En fin, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que el horizonte penal de Koldo y Ábalos es dramático y deprimente, como digo, y lo lógico es que terminen cantando, ¿eh?
Sí.
No tienen otra. Y luego, además, hombre, yo creo que aquí lo que se ve es que más allá de lo que todo esto, en fin, concluya, hay una responsabilidad invigilando de Pedro Sánchez, y debería ya haber asumido esa responsabilidad política y dimitido después de ver que dos exsecretarios, o sea, dos personas de su máxima confianza colocados, uno en el gobierno y en el partido, en la Secretaría de Organización, y el otro también en la Secretaría de Organización, han acabado en la cárcel. Eso debería ser suficiente para que asumiera esa responsabilidad y tomara el camino que democráticamente le está indicando la situación. O sea, disuelva usted las Cortes y convoque elecciones. Porque aquí, en fin, estamos hablando de algo que no es, en fin, compatible con la decencia, ni con la honestidad, ni con la honradez, ni con la política bien hecha y democrática, y sobre todo limpia y transparente, que ellos, en fin, preconizaron o que decían que iban a hacer para justificar aquella moción de censura que echó a Rajoy. Ironías del destino, ¿eh?
De momento, bueno, le señalabas como un auténtico pionero a Pedro Sánchez. Él está cumpliendo a rajatabla ese manual de resistencia. Él promete estar hasta el 2027, pero se está complicando las cosas. Y en este punto quiero que miremos qué está haciendo la oposición. Alberto Feijóo ha intensificado su estrategia para forzar un adelanto electoral a través de una moción de censura.
Lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva. Les quiero hablar de una forma muy clara. No me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Son votos de los suyos, entre comillas. Es una constatación y no es una crítica.
No le faltan ganas, le faltan votos, claro. Mientras también nos llama a la ciudadanía que salga mañana a las 12 a la calle en una concentración en el Templo de Debod en Madrid. ¿Es correcta la estrategia de Feijóo?
Pues vamos a ver, dos cosas. A mí, desde luego, personalmente no me parece mal, y creo que a cualquier persona que se vea concernida por la situación y que esté indignada, esté cabreada, y sobre todo este hombre intentando buscar una salida a la situación de que se está viviendo, pues salga a la calle, se movilice, y movilizar a la sociedad ante una situación política, ética y moralmente reprobables, y que la gente proteste pacíficamente, pues me parece oportuno y además y justificado, ¿no? Siempre. La izquierda en eso además es maestra, es algo que siempre lo ha demostrado, ¿no? Movilizando a la gente por cualquier causa. Lo hemos visto recientemente en Andalucía con el tema de los cribados del cáncer de mama, con el fin de posicionarse y protestar contra la Junta. O lo estamos viendo en Valencia, y sobre todo lo hemos visto en Valencia en la etapa de Mazón, un día sí y otro también movilizándose contra la gestión de la mala gestión de la Dana por parte de Mazón, sobre todo del Día de Autos, pero sin embargo, hombre, echabas en falta que también hubiera alguna protesta dentro de esa manifestación o de esas manifestaciones en contra de el desdén, ¿no? y la responsabilidad que también tiene asumidas en ese sentido, sobre todo el día posterior a la Dana, el gobierno de la nación y Pedro Sánchez en concreto. Por eso digo que llamar a la protesta ciudadana contra un gobierno y un presidente que en este caso se niega a asumir que la legislatura está ya agotada, está finiquitada, porque no va a poder aprobar tampoco los presupuestos generales del Estado. Se va a dedicar, como él ha dicho, a resistir, pero no a gobernar. Bueno, y además acosado por estos casos de corrupción que comentamos, que deberían sonrojarle por afectar a su entorno familiar, como le afectan, el caso de su mujer y de su hermano, al Partido Socialista que él dirige, y también al gobierno. Bueno, pues eso, como digo, hace oportuna y creo que justificada la concentración convocada por Feijóo. Pero, eso sí, yo creo que también podría ya ir planteándose el líder de la oposición la posibilidad de presentar una moción de censura, aunque numéricamente no salga adelante. Pero yo creo que esta es una forma de evidenciar aún más, o debería servir esa moción del Parlamento para denunciar y evidenciar aún más la situación de una legislatura políticamente ya agotada y ética y moralmente reprobable. Y además poner en entredicho, o sobre todo poner contra las cuerdas, o en cuestión, o en evidencia, también a aquellos socios del gobierno de Sánchez que se niegan a admitir lo que antes le exigían al Partido Popular, que cuando hay corrupción de por medio, lo mejor es limpiar la casa.
Eso
se lo exigían a Rajoy, pero parece que a Sánchez, hombre,
No tienen mucho interés
en echarlo, ¿no?
Pues vamos a cambiar de tema, y ahora, Antonio, quiero presentarte a Emilio Aperribay. Tiene 88 años. Él tenía apenas 8 meses en 1937, cuando aviones alemanes bombardearon hasta dejar en ruinas el pueblo de Guernica.
Es de agradecer el hecho de que efectivamente ocurra esto, y sobre todo para que sirva de lección que no ocurra en ningún otro sitio más, tal y como está ocurriendo actualmente en Gaza, en Ucrania, con el exilio, como a mí me ocurrió, al exilio que tuve que ir. Entonces, esto es un motivo suficiente para estar en este momento emocionado y nervioso, muy nervioso.
Ayer se celebró un homenaje institucional en Guernica por el 88 aniversario del ataque aéreo perpetrado por la Legión Cóndor alemana durante la Guerra Civil Española, un acto al que asistió el rey Felipe VI y el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió perdón por aquellos hechos.
Es muy importante para mí que no olvidemos lo que sucedió en ese momento. Este crimen fue cometido por los alemanes. Guernica es una denuncia por la libertad de la paz y la justicia humana. Y queremos ser justos, ahora y en el futuro.
En este contexto, el presidente del PNV, Aitor Esteban, reclama que el rey Felipe VI y el gobierno español emitan también una disculpa formal en nombre del Estado por estos bombardeos de 1937, de manera similar al gesto del presidente alemán. Antonio, ¿tiene sentido que la corona pida perdón aunque no haya cometido directamente el bombardeo?
Pues mira, te digo, Beatriz, no, nunca el rey Felipe ni antes su padre, el rey Juan Carlos, tienen que pedir perdón por un bombardeo perpetrado por la aviación alemana enviada por Hitler. El propio presidente alemán lo dice, fue un crimen cometido por los alemanes. Ni Juan Carlos reinaba entonces, ni Felipe, por supuesto, estaba en esa tesitura, y por tanto ellos no ordenaron ningún bombardeo. Y son ajenos, evidentemente, en ese sentido, a lo que una guerra civil que de nuevo heredamos todos los españoles. Cuando decía antes Emilio que está muy bien mirar al pasado, claro que sí, pero sobre todo para aprender de él y para erradicar todos los momentos y signos y gestos de rencor y de odio que pueda generarse. Todo lo contrario, para olvidar, pero olvidar en el recuerdo, emocionarse, por supuesto, y tener en cuenta que si miras con esa reflexión, no debe repetirse jamás una brutalidad, y en este caso una guerra civil como la que vivió España. Esto es un absurdo, es como el mantra de la presidenta de México, pidiéndole al rey que pida perdón por la conquista de Hernán Cortés, cuya virtud, sin embargo, fue la de, fíjate, liberar a todos los pueblos de y etnias de México de la opresión azteca. Solo así se puede entender la conquista, que sometida por los aztecas, pueblos originarios que estaban sometidos por los aztecas antropófagos y muy violentos, se aliaran con unos 200 españoles al mando de Hernán Cortés para poder, en fin, vivir y sobre todo echar a los que les estaban reprimiendo y asesinando. Y por eso se produce la conquista de México. ¿Y por qué va a tener que pedir el rey de España perdón por ello? Si fue un acto de liberación en ese sentido, como han puesto de manifiesto los historiadores que miran efectivamente sin ningún prejuicio indigenista ni ideológico a la historia, de hecho de que ahora el PNV pida perdón, hombre, por dedicarse durante por este asunto. Lo que tiene que hacer el PNV es pedir perdón a los españoles por los muchos años de plomo que se dedicó a recoger las nueces del árbol que los terroristas de ETA movían con sus atentados y crímenes, y no comprometerse hasta ya muchos años después con las víctimas. Y ya no te digo nada, hombre, es como si se le pedimos a Macron que pida perdón por la invasión napoleónica y por los fusilamientos de la Moncloa.
Bueno, Antonio, ya sabes
es absurdo todo esto.
Los historiadores serios siempre dicen que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, claro. Y están en lo cierto. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Mira que nos quedan temas, pero bueno, habrá tiempo. Antonio Jiménez, muchísimas gracias por estar esta mañana de sábado con nosotros. Ha sido un gusto coincidir contigo.
Muchísimas gracias, Beatriz. Hasta el próximo fin de semana. ¿Contigo o con Cristo? Gracias.
Pues estará Cristina, claro que sí estará Cristina, porque esperemos que ya esté recuperada en unos días. Nos vamos a ir ahora, fíjate, hasta los campos de Jaén, que se tiñen de verde. Y en Oro Bailén lo saben, y comienza la magia en plena producción de sus aceites tempranos. Cada gota de Oro Bailén encierra el aroma del fruto recién exprimido. Prueba, elige, marida en sus cuatro variedades. En Oro Bailén no solo se elabora aceite de oliva virgen extra, se crean experiencias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19, pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Alcampo, del 27 al 30 de noviembre, tienes el pulpo crudo de 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
En Alcampo sales ganando.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verdadero sabor del agua.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En San Giovanni Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. San Giovanni, reimaginamos la construcción sostenible.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 10:33, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y un sábado más hablamos aquí de Lico Cosmetics, una línea de cosméticos que combina la ingeniería cosmética con activos naturales. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Para lucir una mirada más joven, tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce las bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. ¿Has llegado tarde al Black Friday? Con Lico Cosmetics estás a tiempo. Tienes descuentos en toda su web hasta el lunes. No le des más vueltas e invierte en licocosmetics.com.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home.
Marta Pérez Verdejo tenía 20 años cuando un batido con pistacho, alérgeno que conocía y evitaba, la dejó en coma en cuestión de minutos. Desde entonces su vida refleja lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Lo peor, un sistema sanitario que, según denuncia su familia, falló en un momento crítico y volvió a fallar después, relegándole a una rehabilitación insuficiente, sin respuestas ni responsables. Y lo mejor, la humanidad que sigue sosteniendo a Marta cada día, la solidaridad que rema con ella y por ella. Gracias a todo esto, la joven que un día quedó atrapada en un silencio profundo, ahora sonríe, ahora llora, ahora bosteza, sigue órdenes sencillas, puede llegar a decir mamá o Juan. Su mente despierta poco a poco, luchando por volver a tragar, a hablar, a vivir. Y en medio de este caos están sus padres, está María y está Juan, que lo han apostado todo por Marta, su trabajo, sus ahorros, su tiempo, incluso la estabilidad familiar que se tambaleó cuando unos inquilinos dejaron de pagar durante meses el alquiler que financiaba parte del tratamiento de Marta. Pero aquí están, más unidos que nunca, sosteniendo una batalla que no debería librarse en soledad, darle a su hija la rehabilitación que necesita para alcanzar su máximo potencial y encontrar una respuesta a una pregunta que le sigue persiguiendo desde ese fatídico día del 2022. ¿Quién es el responsable de que Marta esté hoy así? Me acompañan en fin de semana los padres de Marta. Juan, buenos días.
Buenos días.
María, buenos días.
Buenos días.
María, aquel 28 de septiembre de 2022, cuando Marta tomó ese batido con pistacho después de entrenar y acabó en parada cardiorrespiratoria, vuestra vida cambia, da un giro irreversible. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué pasó?
Pues la verdad es que sí que dio un giro de 360 grados, si se puede decir, o si hubiera más grados, yo sería... recuerdo pues un día cualquiera en que Marta pues salió de casa, me dijo que iba al gimnasio y bueno, recuerdo su llamada diciéndome lo que había pasado en el... Y bueno, pues desde ahí todo inició pues en caos, en desesperación y en una situación muy muy dura.
María, voy a seguir hablando con Juan a ver si consigues buscar un punto donde te podamos escuchar mejor, porque a veces se pierde la cobertura. Juan, los médicos, cuando la lleváis al hospital y pasa esa primera evaluación, os hablan de daños neurológicos, de coma profundo, de no sabemos qué está pasando. Un golpe que llegó cuando aún no entendíais, pues precisamente porque esa reacción tan fuerte, ¿no? ¿Qué sentiste cuando escuchaste ese primer diagnóstico que dejaba la vida de Marta suspendida en un hilo?
Pues imagínate, es un revés muy fuerte y es algo para lo que el ser humano no está preparado. Porque tu vida, como bien decía ahora mi mujer, que se oía un poquito mal, que tu vida da un cambio de 360 grados en un instante, ¿no? Por algo así que vamos, que te vas a trabajar con la absoluta normalidad y con una llamada de teléfono, pues a partir de ahí cambia todo, ¿no? Mm. Es cierto que los meses que estuvimos aquí en el hospital de Alcoy fueron terribles, muy, muy, muy duros. No encuentro tampoco las palabras correctas para describir con exactitud lo que se siente cuando... Bueno, pues porque hubo pues una dejadez, hubo un desencadenante de muchos errores, de malas praxis, en fin, muchísimas cosas que nos llevó a posicionarnos de manera firme y pedir explicaciones por todo porque no se estaba actuando de la mejor forma posible. Mm. Ahí lo sospechábamos y ahora lo podemos afirmar.
En esos momentos son clave los primeros tratamientos, el primer diagnóstico, porque de eso depende la rehabilitación posterior del paciente. La rehabilitación pública se ha quedado insuficiente para la situación en la que está Marta. ¿Qué, Juan, cómo está en estos momentos?
Pues Marta está muy bien dentro de, pues evidentemente, de la situación, porque es una realidad. No uh-huh. está como nos gustaría, evidentemente. Pero a pesar de su estado de salud, pues está muy bien, porque pues poquito a poco, con las terapias que vamos haciendo de manera complementaria y paralela a Seguridad Social, pues Marta va recuperando, en ningún momento se ha quedado estancada. Está claro que queremos más y que siempre va a ser insuficiente para nosotros hasta que no llegue a su 100%, pero la verdad es que te da fuerzas el ver que no se estanca, que va mejorando poquito a poco. Tenéis que pensar que Marta viene de un coma, y venir de un coma ya más abajo que eso, por decirlo de un modo, está la muerte. Es decir, de cómo estaba a cómo está, pues ha evolucionado y mucho, por supuesto.
Y con un tratamiento que está sostenido en electroestimulación, cámara hiperbárica, luz roja, terapias NAD que recibe en Barcelona. Habéis incluso viajado a México, María, para que vuestra hija recibiera un tratamiento de células madre que aquí en Europa, o por lo menos en España, no se puede realizar. Cuéntanos en qué consiste y cómo ha ayudado a Marta a mejorar en parte de sus capacidades.
Pues sí, realmente hemos viajado a México 2 veces, no solo una. El tratamiento consiste en que te extraen tus propias células madre de médula, las centrifugan y las vuelven a poner por el canal encefalorraquídeo, que va directo al cerebro para regenerar neuronas. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros hicimos estos tratamientos como haríamos cualquier otra cosa que esté al alcance que podamos acceder para Marta. ¿Cómo fueron esos resultados? Pues realmente hizo como más despertar, ¿no? Estar más conectada, estar más aquí. Inició su primera sonrisa realmente fue, no sé si 3 días después del tratamiento, aún estando en México.
Qué bueno.
Quiero decir que sí, la verdad es que son pequeñas cosas. Ojalá fuera, ¿no?, que mi hija sale corriendo mañana, pero esto no es la realidad. Y vamos remando siempre buscando pues los tratamientos que podemos alcanzar para que ella vaya a su día a día mejorando. Esta es nuestra batalla constante, ¿no? Seguir todo lo que está en nuestra mano para su bienestar, para su día a día, para su calidad de vida.
Es increíble.
Y esto es un poco la batalla que tenemos, ¿no? Porque el sistema es verdad que te desampara totalmente, no solo en el caso de Marta, sino realmente cuando hay cosas de gravedad, el sistema funciona fatídicamente.
Es increíble cómo la vida nos puede cambiar a todos de un día para otro en cuestión de segundos, como le ha pasado a esta familia. Juan, a los 9 días de que le ocurriera esto a Marta, su hija tiene que dejar el trabajo para cuidar de ella, sin saber cuánto iba a durar este camino. Sois una familia de clase media, como muchas de las que nos están escuchando, y estos tratamientos son carísimos. ¿Cómo se sostiene económicamente todos los tratamientos que recibe Marta?
Bueno, pues no, mira, sé si la realmente... preguntaba... disculpa.
Bueno, sí, que hable, si quieres, María, no, cuéntamelo tú.
Sí, sí, claro que sí.
No hay ningún problema. Al final esto se sostiene pues en gran parte por la gran solidaridad de la gente que sigue a Marta y que la quiere pues como parte de familia, ¿no? Como bien nos escribe muchísima gente, en su día a día abren el móvil solo para ver cómo está Marta y cada logro de Marta se alegran como si fuera suyo propio, ¿no? Nosotros, gracias a toda la gente buena que hay en el mundo, que hay muchísima, pues hemos conseguido hacer tratamientos también gracias a clínicas que nos apoyan como Clinic PM, como UNER. Al final todo esto se sostiene pues gracias a la solidaridad, esa es la realidad, porque es imposible llegar a hacer las cosas porque todo no está contemplado en el sistema, así que tienes que batallar muchísimo.
Y lo que no damos,
no sé, Juan, si quiere añadir
crédito,
más cosas.
Juan, es que para sostener todos estos tratamientos alquilasteis vuestra casa, y al poco tiempo vuestros inquilinos, que siguen llevando un tren de vida alto, dejaron de pagaros. Habéis estado sin percibir ese alquiler durante 14 meses. Creo que incluso han abierto vuestra correspondencia, acumulan denuncias y todavía os deben dinero. Es que parece de ciencia ficción, pero esto también ocurre. También hay personas que son malas. ¿Cómo está este asunto?
Es una realidad. Nosotros, te corrijo, permíteme, nosotros alquilamos la vivienda antes de que esto le ocurriera a Marta. Es cierto que en el primer momento que nos ocurre esto y empezamos a ser más conscientes de la magnitud de la gravedad del accidente de Marta, pues evidentemente destinamos todos los recursos familiares habidos y por haber a Marta. Este alquiler pues no es menos, es un recurso importante económico que evidentemente destinamos pues a Marta, porque a pesar de que nos ayudan, como bien ha dicho María, Clinic PM, UNER y toda la gente que nos dais soporte, vamos, ayudas, donaciones, vosotros en este caso nos dais voz. Es decir, nos sentimos arropados por la sociedad, pero también hay gente que, pues que no es tan buena, que más bien son muy malos. Esta gente, es cierto, ha abierto correspondencia, lo ha publicado en redes sociales, ha dejado de pagar por simpatía, pues porque no vamos a pagar y ya está. Y como la ley está como está, pues nos ha tocado batallar. Que gracias también desde aquí, si me permitís, agradezco a Raúl Castañeda el apoyo incondicional que ha tenido con nosotros desde el minuto cero, porque está en sus manos y lo está gestionando de manera brillante.
Pues la verdad
estas
es que
personas.
Permíteme, Juan, sorprende escucharos. Sí, sí. La historia es terrible. Solo hace falta que ponerse uno en el lugar de estos padres e imaginarse cuánto sufrimiento hay detrás, pero cómo se reponen, cómo de repente su propósito es sacar adelante a su hija y se siguen sosteniendo juntos. Juan, María, desde fin de semana os mandamos un fuerte abrazo para vosotros, para Marta, para toda la familia. Que siga ese progreso con María, que vaya bien. Con Marta.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Lie in bed, the brightest colors fill me.
A esta hora de la mañana te voy a invitar a que bajemos juntos, juntas las revoluciones. Y digo esto porque la cercanía de las fiestas navideñas nos sumergen a todos en una espiral sin fin de prisas, nervios, estrés contagioso. El otro día, bueno, yo te lo había adelantado en el arranque del programa, observé atónita cómo minutos antes de que una conocida tienda de ropa en pleno centro de Madrid abriera sus puertas, se agolpaban cientos y cientos de personas esperando ansiosos que dieran las 10 de la mañana para, claro, empezar a disfrutar de las ofertas del Black Friday. Ya sea por las compras compulsivas, por los descuentos de vértigo, por el miedo y los nervios ante ciertos encuentros familiares, por las expectativas que generamos ante estas fiestas, la verdad es que la ansiedad puede colarse en nuestra mente cuando se aproximan estas fechas tan especiales y que deberíamos vivir, ¿por qué no decirlo?, de otra manera, por lo menos más sosegada. Y de eso quiero que hablemos hoy con una mujer que siempre pone paz con sus palabras y que sabe mucho de emociones y de cerebro. ¿Cómo gestionar el estrés que se produce en estos días previos a la Navidad? Marian Rojas Estepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchos buenos días, Bea. Pues efectivamente, traéis hoy un tema que yo creo que todos de cierta manera lo podemos llegar a sufrir, porque la Navidad llega siempre envuelta en luces, músicas, festivales de Navidad a los que tenemos hijos, mensajes de alegría, compras, pero también para muchísimas personas es una época de tensión, de cansancio emocional y de mucha presión. Y no solo hablamos del estrés de comprar regalos, sino que yo creo que también hablamos de algo mucho más profundo. ¿Por qué nos estresa la Navidad? Pues yo lo dividiría en varias ideas. La primera es porque pues solemos llegar con expectativas irreales. Hay que estar bien, hay que disfrutar, hay que reunirse, hay que vivir en armonía. Ese mandato de felicidad crea una enorme tensión cuando uno por dentro se nota cansado, saturado, preocupado, triste, o en duelo, o en un problema económico, profesional, no tiene ni dinero, está peleado con alguien cercano, ¿no? Entonces la obligación de estar bien es en sí misma una fuente de estrés. Por otro lado, es una época del año que llegamos todos, yo incluida por supuesto, especialmente sobrecargados mentalmente, porque la Navidad multiplica la carga invisible. Me encanta el concepto de carga invisible, ¿no? Organizar, anticipar, cocinar, coordinar horarios, comprar, conciliar de todas las maneras. Es como si a la vida habitual hubiera que añadirle una segunda jornada laboral, emocional y logística.
Sí,
y eso
luego
se nota en agotamiento, en irritabilidad, en insomnio, en sensación de no llegar. Luego hay un tema que es clave, que lo has dicho tú al principio, que es ese pensamiento, esa anticipación. Yo le pregunto a todos mis pacientes ya, ¿qué haces en Nochebuena, en Navidad, en fin de año?
Ya lo saben.
Digo, ¿con quién te vas a reencontrar? ¿Y cuáles son esos reencuentros que te remueven? Porque muchas de estas fiestas activan la memoria emocional, las ausencias, los conflictos familiares, heridas antiguas sin resolver, dinámicas que se repiten cada año y sabes que sufres con esas dinámicas. Y a veces el estrés no viene por lo que está ocurriendo, sino por lo que se activa de nosotros al pensar en esos días. Acordémonos que el 90% de lo que nos preocupa no sucede. Y que mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Pero yo ya me he colocado en esa cena, en esa mesa, con esa persona hablando. Y luego que creo, así pensando en cositas, sí. Pero que el fin de año siempre es un espejo incómodo. Diciembre es un mes que nos obliga a mirar qué hemos logrado, qué no hemos logrado, qué nos pesa, qué nos duele. Es un cierre simbólico que muchas veces genera ansiedad, culpa, autoexigencia. Desde que tienes que ir a comprar regalos si no tienes dinero, hasta que miras cómo empezaste y cómo estás, echas la vista atrás y ves el vértigo, ¿no? Uh-huh. Yo recomiendo mucho que diciembre sea un mes que vayas mirando los meses y, oye, que esto lo superé, esto fue terrible, pues he perdido a alguien, ¿no? Yo creo que todo este año hemos perdido gente querida. Y dedicar como un momento a parar, que es lo que decías tú al principio, ¿no? A
coger aire, ¿no? Coger aire y estar un poquito más pegados al presente. Vamos a ver si podemos ofrecer ciertas pautas, ciertos tips, consejos a nuestra audiencia que ahora mismo, 3 semanas antes de esa cena de Navidad, ya está sufriendo. Bueno, pues si va a ir, al margen de asumirlo, ¿cómo puede ir de una manera más acorde al momento que se celebra? Que es la reunión familiar, estar en paz, pasar un rato divertido, de alguna manera superar viejos rencores, no sé. Porque la otra opción es quedarte en casa y no ir. Entonces, ¿qué les podemos decir?
Bueno, lo primero es que esto tiene una explicación, como tantas veces, emocional y neurocientífica. Es decir, hay un aumento en la activación del sistema de estrés, nuestro querido cortisol y nuestra querida adrenalina, y luego que el cerebro interpreta el exceso de estímulos, el ruido, las compras, los compromisos, la música, etcétera, como una amenaza a nuestro equilibrio. Y al mismo tiempo las expectativas sociales activan lo que se llama la red del yo, es decir, llevándonos a compararnos constantemente, sentir que no cumplimos o que deberíamos ser diferentes. ¿Y qué hacer para vivirla de forma más sana toda esta época que empieza? Primero, ser consciente de que no tienes que estar feliz porque es Navidad. Date el permiso para sentir lo que sientes, porque aquello que sientes es lo que tú sientes. Conozco muchísima gente que la Navidad le produce nostalgia, echa de menos a los familiares, le recuerda aquello que no tiene, tuvo navidades terribles en ciertos momentos de la vida y llegan estas épocas y toda la herida se reabre y uno se desangra, ¿no?
Entonces, cierto.
Aceptar que este es mi momento de sufrir un poco. Lo segundo es bajar la exigencia. El objetivo de estas Navidades no es hacer una fiesta perfecta, sino proteger tu energía y tus límites, porque si no te rompes y llegas al 7 de enero absolutamente destrozado. A veces eso que dicen, a veces menos, es exactamente lo que necesitamos. Luego, ritualizar cosas pequeñas, es decir, es una época donde hay un gran componente que si somos capaces de salir de todo este estrés, es un mensaje de amor muy importante, tanto por el propio sentido de la Navidad, que al final no deja de ser un mensaje espiritual con un fondo cristiano para los que tengan esos valores, pero que hay un fondo de entrega, de amor. A mis hijos este año les he dicho que 2 veces en esta Navidad nos vamos a ir a comedores de gente pobre en lugares muy desfavorecidos a dar de comer por la Navidad a gente, y entonces por acto de generosidad. Bueno, pues sé que no es lo que más apetece, pero también creo que es ese momento en el que tú das un poco de amor a esos que sufren. Es un momento de conexión, de poder ver a alguien, de una conversación bonita, de quizá ir a un concierto de música que te relaja, de ver una representación navideña. Hay momentos muy bonitos donde saliendo de todo ese bullicio se puede disfrutar. Uh-huh. Hay cientos de planes y hay que salir del FOMO, de la necesidad de ir a todos lados. Y luego, pues, déjame ¿sí? que te dé solamente un consejo más que creo que es importante. Es una época en la que se come peor. Y entonces, sí. Como se come peor, también el cerebro está más estresado, hay muchísimo azúcar y entonces tenemos a tener comilonas, comidas de empresa, comidas familiares. Entonces también hay esa sensación como de malestar, de inflamación. Y entonces yo siempre digo que, o sea, hay los días grandes, oye, pues sí, por supuesto, pero también sepamos cuidar un poco el cuerpo, regular los horarios, evitar demasiado el alcohol, no dormir nada. Todo el cuerpo es el primer radar del estrés y si tenemos el cuerpo más o menos cuidado podemos gestionar mucho mejor el estrés.
Es que yo me estaba riendo por dentro porque digo, entre los panetones, los roscones de Reyes, el turrón, los polvorones, que vas a una fiesta familiar, que tenemos aquí también las cosas nuestras de la redacción, en fin, que es importante no dejar de estar conectados con nuestro cuerpo, con lo que el cuerpo necesita, y me han encantado muchas de las ideas que nos has aportado, Marian, para ponerlas en práctica esta Navidad, para estar conectados con lo que de verdad importa. Ideas, desde luego, muy hermosas. Marian Rojas Estapé, como siempre, es un placer charlar contigo. contigo y reencontrarme en las ondas. Feliz Navidad por si no volvemos a escucharnos.
Muchísimas gracias, Beatriz, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, tienes algo ahí como en la frente. ¿Te lo quito?
No, déjamelo. Que es un viajecito a Sevilla que me apetece mucho hacer.
Ay, mira, qué bien te sienta.
Si tienes un viaje entre ceja y ceja, aprovecha el Black Friday de Renfe. Viaja desde solo 7 euros en Renfe.
Solo hasta mañana en el Black Friday del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, hogar, deporte, ocio. Y además recuerda que puedes canjear tu 15% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 1 de diciembre. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Si hay una fuga de agua, llamas al fontanero. Si hay una fuga de datos, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina